dos años. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba por las ondas de Radio Martí. Y desde luego, indudablemente, hoy pues me siento muy halagada, me siento muy contenta verdaderamente, me siento feliz. Diciembre es un mes bonito, es un mes hermoso, pero es un mes mucho más hermoso cuando uno tiene el privilegio de poder compartir con una reina. Cuando uno comparte con una reina, pues entonces se le pega a uno todo ese esplendor que esa reina emana. Y yo voy a compartir esta primera hora con la indiscutible reina de la noche, la señora Marta Flores. Bienvenida, mi amiga Radio Martí.
Cari Roque, para mí es un placer que tú me digas esas palabras, porque si, y esto no es un cambio de elogio, sino realidad, si hay una mujer que tenemos nosotros que tener orgullo de que sea una compatriota, se llama Cari Roque. Y te lo dice quien está aquí desde el principio de este exilio, quien le dice quien llegó aquí el 17 de enero de 1959, va a ser ya 60 años casi.
¡Qué horror!
17 días después que llegó el monstruo a nuestra patria. Y créeme sinceramente que desde el principio he seguido la trayectoria de las mujeres que han luchado en Cuba. Y hombre, Cari Roque siempre ha estado en el primer plano. Eso nos ha dado mucho aliento a los que desde el exilio hemos tratado de hacer algo por la patria. Modestamente he colaborado con casi todas las organizaciones, he tenido el privilegio ayer precisamente en un acto que dio la brigada, bueno, me decían que yo era la madrina de la brigada, bueno, desde el punto de vista de que siempre no es lo que los ha ayudado, sino lo que he luchado por ellos con la causa, lo que he sufrido viéndolos ahí en su lucha, y es con esto como en otras organizaciones. Pero te repito, si estamos de algo orgullosas las mujeres, es de haber tenido aquí como de verdad una bandera en el exilio para seguir su ejemplo, a Cari Roque de las prisiones de Cuba.
Bueno, pues gracias Marta, de verdad yo me siento muy honrada con tus palabras, pero indudablemente ustedes trillaron un camino, y de ese camino trillado, que ya nosotros, a pesar de que veníamos de una triste experiencia, y hablo no solamente de mujeres que guardaron presidio, sino de todo cubano que tuvo que esperar algunos años para salir, se encontró un camino trillado, se encontró condiciones de vida más propicias para volver nuevamente a comenzar a un recomienzo de vidas destruidas, de vidas dispersas. Y yo quiero que tú me hables de eso, de hasta dónde esta experiencia que tú guardas de haber sido uno de esos pilares de este exilio, de haber ayudado a construir esta ciudad y las ciudades Hialeah, y de haber dado a conocer la causa de Cuba a través de las ondas de la radio, porque nunca has dejado de serlo. Cuéntame cómo fueron esos inicios, Marta.
Mira, cuando yo llegué, te repito, 17 de enero de 1959, se bajaba una mujer sin experiencia ninguna en cuestiones políticas, sin deseos más que de volver a la patria, porque dejaba un hijo, acababa de nacer precisamente ese año, acababa de nacer mi hijo, hija única yo, de padres más o menos clase media, pero con una sola hija, y figúrate, pues era su niña linda, y esa niña linda decidió irse de Cuba cuando se dio cuenta desde la Universidad de La Habana de lo que era Fidel Castro y su gente. Yo era graduada de la Escuela Profesional de Comercio de La Habana, tenía un título de corresponsal, taquígrafa, mecanógrafa. Quiero que tú sepas que yo fui, con orgullo lo digo, en Cuba, una de las primeras taquígrafas mecanógrafas de la Cámara y el Senado. y me sentía muy orgullosa de con mi trabajo. Trabajé en el Banco de Fomento Agrícola Industrial de Cuba, el banco que creó el doctor Carlos Pío Socarrá por concurso y posición. Es decir, tenía una posición privilegiada dentro de lo que era mi campo y sobre todo habiendo luchado intensamente por salir adelante.
Permíteme una pequeña interrupción, porque ¿sabes qué? Mira, como la tiranía cubana, la tiranía castrista, la tiranía esa soberbia, le ha borrado la memoria al cubano. Explícale un momentito qué cosa era el Banco de Fomento, por ejemplo. Ellos que no saben ni lo que es un banco comercial.
Sí. Bueno, le decíamos, se llamaba Banco de Fomento Agrícola e Industrial de Cuba.
Banfaic. El Banfaic.
El Banfaic lo creó el doctor Carlos Frío Socarrá y sus empleados tenían que ser todos bajo concurso o posición. Es decir, allí no podía ingresar cualquiera por muchos títulos que tuviera si no tenía primero que pasar por lo que llamaba el concurso oposición. Tenías que ir a presentar un resumen de tu vida, de tus actividades, de tu conocimiento y después pasar por un examen. No valía solamente el que tú presentaras un resumen. Carlos Frío Cagra eso para que abría una ventana al mundo para lo que eran las transacciones comerciales de nuestra patria. Allí se gestó todo lo que era principio de los bienestares económicos que iba a tener Cuba, que ya tenía por sí, pero que iba a ser ampliado. Eso fue lo que se creó. Su primer presidente, el doctor Emeterio Santovenia, después vino y el secretario de Carlos Felipe Armenterio, una serie también de abogados, y todos eran hombres con una cantidad de conocimientos extraordinarios desde todo el punto de vista, comercio, industria, lo que era hacer transacciones en el extranjero, todo eso era para el futuro de nuestra patria. Claro, figúrate, en definitiva, todo esto se quedó por la mitad porque pasó lo que todo el mundo conocemos, el desastre de nuestra patria. Pero déjame decirte que no solamente fue el Banco de Fomento, el Ministerio de Cuba, el Tribunal de Cuentas, otras instituciones que fueron orgullo de nuestra patria, que no conocieron estas nuevas generaciones, pero que tampoco se lo han explicado.
Pues bueno, llegamos entonces, después de esto, que ha sido tan ilustrativo de lo que es esa república que estaba en pañales, diría yo, era Exacto. una criatura, Exacto. y que fue decapitada por esta tiranía feroz, este grupo de poder que se encaramó en el poder para humillar al pueblo cubano uh-huh. y solamente brindarle hambre, desolación, represión y miseria. Llegas a Miami y hay que empezar de nuevo, Marta.
Empezar de nuevo. Si tú supieras, además, tengo una anécdota que por eso yo creo mucho en Dios. Yo siempre digo que Dios está con nosotros y en una forma u otra dirige nuestro camino. Cuando yo llegué aquí en Miami solita, sin conocer a nadie, con una pequeña maleta y voy por la calle flag encaminando, mirando, Dios mío, ¿qué yo hago? Y siento una voz, Cari Roque, que me dice, Marta Flores. Yo dije, Dios mío, estaré oyendo mal. Y miro por una esquina y me encuentro con alguien que si te digo no vas a creer, Rafaelito Díaz Balá.
Mentira.
Sí, señor. El padre.
El padre de Mario, de Lincoln.
Y de Lincoln. Sí. Y te digo, y siempre Lincoln me hace salir. Entonces, bueno, cuando yo me digo, ya está tú, Rafaelito, aquí. Marta Flores, ¿qué estás aquí? Digo, lo mismo que haces tú, tratando de salir del infierno aquel, tratando de ver qué podemos hacer para regresar dignamente a nuestra patria. Bueno, ahí conversamos un poco. Me dijo, me voy mañana para fundar la Rosa Blanca, ¿te quieres ir conmigo? Le digo, bueno, yo no tengo nada que perder. Es decir, estuve 3 días en Nueva York y volví a Miami. Mira, Cari, el desencanto que yo tenía era tan grande que yo decía, bueno, ¿ahora cómo me oriento aquí? ¿Qué hago para sobrevivir? ¿A quién veo? No conozco a nadie. La Fer se queda por allá, bueno, yo lo que se me ocurrió fue seguir caminando de nuevo por Flagler y voy para downtown. Veo una calle muy iluminada, Flagler, digo, caramba. Y veo una tienda que no se me va a olvidar jamás en mi vida. Esto es historia, si quieres te la hago muy corta.
¿Cómo no?
Veo que decía Lane Bryant. Lane Bryant era una tienda en ese momento, que ahora están en todos los shopping, pero en aquel momento era una tienda que se dedicaba a las personas altas, Tall Shop y Chubby Girl, la muchachita gorda. Entro, miro aquello y digo, oye, ¿qué pinto yo aquí? Yo no hablo inglés, ¿no? Y me voy a ver al manager, nunca se me gusta. Mira, Ed Edblum, fíjate que 60 años casi después, me acuerdo. Y me dice, digo, mire, señora, estoy buscando trabajo, yo no hablo inglés. Me dice, bueno, pero tú eres alta, yo necesito una persona alta para el departamento de Talk Shop. Me da trabajo. Y allí, sin más nada, no me pregunta y me pongo a trabajar. Imagínate tú, una mujer excelente, nunca se ha trabajado más en que su cosa en Cuba, y me pongo a trabajar ahí. Ese fue ahí comienza la historia de Marta Flores. Entonces me pongo a buscar a ver los cubanos que andaban por aquí regados. En ese momento no había nadie. Imagínate tú lo que era el mes de enero del 1959. ¿Eh? Y ahí arrancar y ver qué va. Y entonces se me ocurre después también, y decir, bueno, pero aquí no había noticiero, no había nada. De nuevo arranco a ver qué hacía para poder orientarme mejor. Y se me ocurre ir un día por la calle 36, me hago de un cacharrito muy malo, pero bueno, y me voy y me encuentro con una emisora que era WME, lo que fue después WME, cuando todos los cubanos querían trabajar, donde se trabajó, por cierto. Ajá. Y si ahí me voy a ver a aquel Jack Noble, que era el manager de aquella emisora, y le dijo que quería trabajar, que necesitaba un espacio, que yo quería hacer un noticiero. Y aquel noticiero me lo dice que me lo daba de 6 a 6:15 por 87.50 a la semana, pagando aquello, imagínate.
O sea, tú pagabas para poder hacer un noticiero.
Para poder hacer un noticiero yo tenía que pagar.
¿Qué cosa?
Y lo hice. Y salía entonces después, no tenía anuncio tampoco, pero imagínate tú, salía los viernes a las 9 de la noche, cerraba de entrada en aquella época y los lunes, yo trabajaba hasta las 9 de la noche, pero todo eso no alcanzaba con todo. Vuelvo de nuevo a ver qué hacía. Me voy los domingos a ver qué podía hacer y entonces me voy por toda la calle domingo, por la calle 8, que había algunos comercios cubanos, y me encuentro un señor que se llamaba José Antonio Capó, que tenía lo que es hoy en día la mueblería de Casa Capó.
Uh-huh.
Con Luisito, y debe que con su gran mueblería ideal de hoy en día, ¿no? ¿Y quién te dice a ti que voy y hablo con el señor Capó y me pongo a vender los domingos, porque no trabajaba la tienda, estaba cerrada, me pongo a vender muebles los domingos?
La mujer orquesta,
pero no paré ahí. Sigo buscando cómo seguir manteniéndome, porque yo quería traer a mi familia, quería traer a mi hijo, quería tener a hacer un futuro. Y se me ocurre, pues nada, el único restaurante que había en español se llamaba de Miguel Ángel Cano, el Toledo Restaurante, en Vizquel Boulevard. Allá se fue la Marta Flores también a buscar trabajo, y me dieron trabajo y me puse a cantar y a presentar el show en ese lugar. ¿Cómo te cae?
Pero Marta, tú nunca habías estado, tu carrera en Cuba había estado desvinculada de todo lo que eran las artes, la locución, el periodismo.
Yo me hice, sí, cómo no, mira, yo me hice locutor en Cuba y me gradué, y tengo aquí mi título, que es lo mejor del mundo.
Ya.
Traje mi título. Estuve 2 años en el Colegio de Periodismo Manuel Márquez Sterling. Lo traje también, tengo la suerte de que creo que soy de las pocas personas que tienen aquí todos los papeles de su carrera en Cuba aquí.
Sí, no, pues claro, tengo, indudablemente, porque
tú... Y cuando empecé, tengo aquí 26, el número 26 de la colegiación, es decir, toda esa serie de cosas, y entonces me quise empezar a involucrar con los grupos que yo veía ya que había un movimiento.
Claro.
Parecía, ahí mismo me involucré en una serie de cosas que todavía hoy en día ni se habla, o ya tú lo has hablado y se hablan, pero que en aquel momento no se podía abrir la boca, porque tú comprenderás que todo aquello era muy clandestino. Y ahí empecé yo mi lucha por ayudar a los hombres y a las mujeres que estaban en este proceso y que desde Cuba nos pedían ayuda ya. Y ahí empecé y ahí seguí y seguí hasta que después de todo este tiempo viene la lucha con la organización de los campamentos, que tuve, gracias a Dios, una gran participación en eso. Y empecé a reunirme con los grupos que iban con la brigada, con muchísimas cosas de todo aquello, gente que me llamaba para que se iba a evacuar infiltraciones, y ahí empezó una lucha que, vaya, yo no creo que es el momento preciso para esto, pero sí tengo la satisfacción de que fui de las primeras mujeres en el exilio que logró ayudar a todos estos hombres y mujeres que estaban luchando dentro de Cuba, que necesitaban un apoyo en el exilio, y que de una forma u otra había que mandarlo, porque todas las guerras, chiquitas y grandes, todas las luchas necesitan ayudas, y sobre todo ayudas económicas.
Claro que sí, natural.
Y esas yo me encargaba también de ayudarlos.
Pero independientemente, Marta, de esta parte patriótica tuya, tú has tenido tienes un sello en nuestra comunidad como una persona que ha colaborado fuertemente con instituciones.
Mucho.
Con muchas instituciones. Sí. Y yo quisiera que compartieras conmigo esa satisfacción de ser una mujer cubana que, como tú bien señalas, llegó solita con una maleta caminando la calle Flagler, desconsolada, pensando cuál va a ser mi futuro y el de mi hija, y se ha convertido, y tu hijo, y se ha convertido en una líder de esta ciudad en el orden social, en el orden de crear las condiciones para favorecer a muchísimas entidades, entre ellas la propia Liga contra el Cáncer.
Hay mucho la Liga. Mi amiga, mi hermana del alma, esa Liga contra el Cáncer fue algo muy bello. Esa Liga contra el Cáncer fue una lucha titánica. Y ahí estaba Lourdes Águila, esa mujer que tanto luchó y que tanto la acompañamos en tantísima necesidad que había y que logró tanto y tanto. Fíjate que todavía la Liga sigue, pero la Liga sigue porque la fundó ella, porque ella se sacrificó, porque ella hizo de eso su de verdad, su sueño dorado, poder ayudar a los necesitados con los problemas de cáncer. Yo te digo, pero no se la vi en la Liga contra la ceguera, los comedores en el exilio.
De eso te iba a hablar, porque tú sí no olvidas a los que trillaron estas calles. A los que trabajaron limpiando ventanas, a los que trabajaron recogiendo tomates en las tomateras para darle una educación a sus hijos. Y hoy por hoy se han creado toda una serie de dispensarios, ¿no? De lugares comunitarios, de comedores, como le llaman aquí.
Los comedores.
Centros de recreación para todos esos que trillaron ese camino y que hoy por hoy están ya a punto de fallecer, están en la tercera edad, están solitos muchos, y van allí y se entretienen. Y tú has sido una impulsora, tú no has permitido que le quiten fondo, no importa qué presidente, no importa qué partido, tú has batallado por eso.
Y lo voy a seguir haciendo, porque yo creo que eso es una gran obra. Mira, hace algunos años aquí se fundó, yo no sé si tú conoces lo que fue Cayo Hueso, la Casa del Balsero que le llamaba.
Como que no, con Arturo Cobo estuve muchísimo y transmití desde allí también.
Pues exactamente, yo lo hice. Arturo Cobo un día me llama y me dice, Marta Flores, voy a perder la Casa del Balsero. Yo le digo, ¿cómo que vas a perder la Casa del Balsero? Y me dijo, sí, porque siguen llegando los balseros, pero yo no tengo dinero, me la quieren quitar, voy a tener que deshacerme de ella. Y no hay dinero. Y le dije, tú no puedes perder la Casa del Balsero. Mira, Cari, me orgullezco de haber hecho uno de los maratones más grandes.
Yo lo recuerdo perfectamente bien.
Le di 250,000 pesos y salvamos la Casa del Balsero.
Yo lo recuerdo, y para aquellos que están escuchando, la Casa del Balsero era ese hogar de tránsito en los callos de la Florida, donde quizás en mucha familia de ti que me estás escuchando a través de las ondas de Radio Martí, recalaron y recibieron ayuda, recibieron reacomodo, y fue creada y fundada por un brigadista que fue con lo único que tenía puesto, su vida, su corazón y su pellejo, a liberar a Cuba de esa dictadura que todavía está en el poder.
Exacto. Así mismo, así, y déjame decirte que todavía Arturo Cobo está en Cayo Hueso. Fíjate que al cabo de tanta lucha, hoy en día no está muy bien de salud y ha preferido permanecer en Cayo Hueso, no quiere venir a Miami. Eso es una noticia que te estoy dando. No está muy bien de salud, pero está en Cayo Hueso y dice que allí se queda hasta el final, que aquella ha sido su vida y allí sigue. Aquí en Miami está Aleida Cobo, su esposa, que sigue trabajando en otras actividades. Pero yo quiero que tú sepas que lo Arturo Cobo fue una lucha incesante por la Casa del Balsero.
No, un hombre que jamás en la vida claudicó en su afán de ayudar a los cubanos. Encontró esta vía, esa Casa del Balsero. Yo creo que Arturo se tuvo que haber sentido un poco defraudado cuando vio que justamente la política se inclinaba a desfavorecer a los que huían de Cuba, ¿no? Y eso puede que lo haya dolido. Marta, me queda
mira, el tiempo. Mira, que es bien importante, hablando de necesidades. Hubo otro momento cumbre aquí en Miami, cuando hubieron muchos comedores que reparten comida a las personas mayores con necesidades y enfermedades en sus casas, y le querían quitar el gobierno esa ayuda. Yo me reuní con varios comisionados aquí, entre ellos Rebeca Sosa, el alcalde de aquel momento. Me fui, me dieron una ayuda aquí en Miami, con eso me fui a Tallahassee, conseguí que me hicieran, ese dinero me lo adquirieran para esta necesidad que había en Miami, le llevé el cheque de aquí, se consiguió lo que es la comida que se recibe en los hogares por la tarde para las personas que tienen necesidades de enfermedades y que tienen que tener su comida por la tarde en la casa. Eso lleva el nombre de Marta Flores.
Claro que sí, yo lo sé perfectamente bien. Yo he estado al pendiente de toda tu batalla, de toda tu carrera, como de todos los honores, ¿no?, que le hace rendido siempre a la mujer cubana. Y Marta, hablando de Cuba, como si tú tuvieras la posibilidad de dibujar la Cuba del futuro, ¿cómo tú la dibujarías?
Yo diría como Martí, con todos y para todos, pero no, desgraciadamente hay que hacer excepciones. Yo creo que la Cuba del futuro tiene que ser sin rencores, sin odio, pero con justicia. No podemos permitir que regresemos a lo que por tanto se ha luchado por más de 6 décadas. Tenemos que buscar un futuro para todos los cubanos. Y para que los cubanos estén felices y contentos, tiene que haber libertad de pensamiento, libertad de acción y, sobre todo, una ayuda que venga quizás de los Estados Unidos, pero que se nos respete como nación, como patria, y que se nos tenga en consideración para cualquier tipo de transacción que se haga en favor de nosotros por la libertad de Cuba, pero también por nuestro bienestar económico, porque sin libertad económica es muy difícil que haya libertad de pensamiento, nada más que nosotros que hemos pasado por tantos años y tanta desesperación.
Brevemente, en un minuto, ¿pensaste alguna vez que esa ciudad que tú llegaste y que era prácticamente un pueblo se convirtiera en la metrópoli que es hoy?
Honestamente, lo que no pensé era que fuéramos nosotros los cubanos los que íbamos a contribuir tanto a que se convirtiera en lo que es. Porque sí, se ha convertido en una gran metrópoli, pero también por la obra y gracia de la mano de obra, de la inteligencia y de la ayuda del pueblo cubano en el exilio. De verdad.
De verdad que sí. Y no solamente eso, ha servido también de base para que otras generaciones de cubanos vengan, uh-huh, y también otros hermanos de Latinoamérica encuentren aquí hogar y abrigo, cuando, como por ejemplo en el caso de Venezuela, ese cáncer hace metástasis en un país tan rico y tan poderoso, uh-huh, y hoy por hoy están aquí compartiendo el dolor de los sin patria, pero sin amo tampoco. Gracias, Marta Flores.
Gracias. Y sabes que la noche usted con Marta Flores sigue después de 57 años, 59 voy a cumplir ya en el aire, un bastión para la libertad de Cuba. Y para gente como Cari Roque, siempre tendrá mis micrófonos abiertos.
Qué linda, gracias, te Cari. Quiero, igual que tú aquí en nuestra emisora, en Radio Martí. Y esto ha sido, pues, conversar con una reina, la reina de la noche, doña Marta Flores. Qué historia, qué tremenda historia, divina para contarla miles de veces. Escúchala, cubanos, ¿tú sabes por qué? Porque eso solo se logra cuando se tiene libertad. Que tengan todos muy buenas tardes.
Muchas gracias, Cari Roque, por esa entrevista. Que Dios te acompañe. Gracias.
Igualmente a ti.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, el domingo a las 7 p.m. Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Bien, ya estamos de vuelta aquí en nuestra segunda media hora de Las Mujeres de Cuba. Mujeres de Cuba, este programa especialmente diseñado para reconocer el valor histórico de la mujer cubana, tanto dentro como fuera de la isla de Cuba, el aporte que han hecho en ambas orillas. Y para mí es un placer y un orgullo compartir esta media hora con María de la Milera, a la cual le doy la bienvenida a Radio Martí y a Las Mujeres de Cuba. Muy buenas tardes, María.
Buenas tardes, Cari.
Bien, María de la Milera ha sido una de las personas que más ha contribuido a la democracia. Y cuando hablamos de la democracia, estamos hablando de una mujer que le ha entregado a sustentar la bandera de la democracia en Estados Unidos, la bandera de la democracia dentro de todos los sectores gubernamentales por donde ha pasado, porque es fiel y fanática creyente en el balance de poderes. Y digo esto porque María de la Milera vino siendo muy pequeña a través del programa Pedro Pan. O sea que ella tiene una Cuba a la que ama, la ama en recuerdos, pero no porque la haya vivido, pero sí la ha defendido muy fuertemente a través de su gestión en distintas esferas, en el ámbito político en el cual ha alcanzado grandes logros. Me gustaría, María, empezar contigo. ¿Quién es María de la Milera? ¿Dónde nace y cuándo llegas a Estados Unidos a través del programa Pedro Pan?
Ok, pues nací en Holguín, Oriente. Mis padres eran Andrés Fajardo González y María Virginia Viño Monteagudo. Soy la mayor de tres hermanas. Viví en Holguín hasta que cumplí los 12 años, que fue cuando triunfó Fidel. En ese entonces mis padres lo fueron a buscar para meterlo preso y tuvimos que salir huyendo y terminamos en La Habana. Yo pasé los últimos 3 años en Cuba, en La Habana. Allí terminé mis estudios de música porque no pudimos ir al colegio pensando que a través de nosotros podían encontrar a mi papá. Entonces me dediqué totalmente a terminar mis estudios de música y me hice profesora a los 14 años de edad. Cuando voy a presentarme para recibir mi título de profesora, se dan cuenta de que yo no estoy yendo al colegio y me van a buscar a la casa para decirme que tengo que irme al campo. En ese entonces, mi madre y mi padre decidieron que era mejor sacarnos de Cuba. Y en menos de 2 semanas nosotros teníamos ya los pasaportes, la visa waiver y el dinero para venir para acá, para los Estados Unidos. Llegué a los Estados Unidos el 13 de julio de 1962. Y después de haber pasado unos 2 o 3 meses aquí en Miami, terminamos en California, mi hermana más pequeña que tenía 13 y yo de 15. Y terminamos en el orfanato de Los Ángeles, donde estuvimos 4 años. Hasta que mis padres llegaron en el año 66.
¿Cómo fueron esos 4 años que sentían dos niñas arrancadas como dos florecitas de su tierra y vueltas otra vez a resembrar en una tierra extraña y sobre todo sin los cuidadores, sin los que rociaban de amor y cariño a ese par de florecitas? ¿Cómo fueron esos tiempos?
No, y esas par de florecitas que yo a los 15 años todavía jugaba las muñecas. Y que cuando tenía 12 y 13 años me caminaban al colegio Lestonac en Holguín. O sea que nosotros, como todos los niños en Cuba, nos criaron muy protegidos y muy amamantados. Y de buenas a primeras nos vemos aquí en los Estados Unidos. Y fue un shock grande en el sentido de que buenas a primeras no tengo ni mi padre ni a mi madre para que me puedan guiar y que me puedan decir qué podemos hacer de nuevo. Y entonces hubo un periodo de tiempo, yo diría que más o menos un mes, hasta que me pude aprender el inglés, que yo no hablaba. No me comunicaba con nadie. Las monjitas que me cuidaban en el orfanato estaban muy preocupadas porque estaban preocupadas de que yo no estaba comunicándome con nadie. Cuando ya aprendí un poco el inglés, ellas me empezaron a hablar y a decirme, mira, tú vienes de una familia que normal, donde existió el cariño, donde existieron las abundancias, donde te protegieron mucho, y tú estás rodeada de niños que en realidad han pasado una vida muy mala, que no han tenido lo que tú has tenido. Yo creo que la mejor terapia es que tú les hables a ellos de la vida que tú tenías en Cuba para que ellos comprendan que hay vidas normales y que ellos pueden tener una vida normal en un futuro. Las niñas con las que yo estaba en el orfanato eran niñas que habían pasado unos traumas muy grandes en su vida. O sea, que no eran la niña normal que viene de una familia, sino niñas que también, como yo, estaban solas y no tenían a nadie. Así que yo lo que hice fue, empecé a hablarles a ellos de mi Cuba, de la que yo recordaba, de la familia que yo recordaba y las experiencias que yo tuve, la educación que yo tuve en el colegio católico. Y entonces, inclusive, algunas les enseñé música en el proceso. Y ellas me empezaban a hablar de las experiencias que habían tenido, porque las monjitas estaban muy preocupadas que una vez que yo saliera del orfanato, yo no tenía lo que era necesario para poderme defender en la vida. O sea que yo aprendí a través de esas niñas todas las cosas que pueden ocurrir en la vida y empecé a prepararme para cuando saliera poder estar preparada. Así que para mí fue una enseñanza inmensa la que tuve allí en el orfanato.
Tremenda lección de vida, María de la Milera. Y yo creo que eso también te inculcó esta labor de servicio, ¿no?, que has llevado adelante. Y hablemos un poquito de esa labor de servicio, porque hay política y política, pero tú eres del tipo de persona que te envuelves en la política porque tienes fe en el sistema, porque amas la forma en que el sistema se conduce. Y háblame un poquito de cómo te inicias tú dentro de lo que es ya la labor ciudadana de servicio público.
Okay, pues yo estuve, cuando me casé y tuve a mis hijos, los primeros 7 años que yo tuve mis niños y eso, yo estaba en la casa, no estaba trabajando en la calle, sino que daba clases de piano y tenía 17 alumnas. Pero cuando la situación se puso un poco mal y tuve que ir a trabajar a la calle, fui por casualidad a la oficina del senador Richard Stone porque un amigo me dijo que por favor fuera, que el senador estaba buscando a alguien para que trabajara en su oficina. Y yo entonces fui por cumplir con mi amigo, no porque pensaba que iba a estar trabajando allí. Y cuando entré, estuve mirando a algunas personas que estaban sentadas conmigo, empecé a hablarle, traté de resolverle el problema a las personas, y entonces la persona que me iba a entrevistar estaba oyendo todo lo que yo estaba haciendo adelante, y cuando ella me vino a ver me dijo, no, el trabajo es tuyo.
O sea, el resumen fue actuado.
Era actuado. Entonces, nada, ahí comencé yo lo que fue mi servicio público. Estuve 2 años con el senador Richard Stone y mi labor allí era atender a las personas que entraban a la oficina con algún problema con las agencias federales. Me involucré mucho, por supuesto, como vivimos en Miami, con los problemas de inmigración. Y aprendí mucho de lo que era la situación de inmigración. Entonces, cada vez que alguien venía con algún problema, todos me los enviaban a mí y terminé haciendo todos los problemas de inmigración, no solamente de Miami, sino de todo el estado de la Florida para el senador Stone. Cuando el senador Stone pierde su campaña, yo me voy a trabajar con a la campaña de elección de Paula Hawkins. Y ella me pide que por favor trabaje con ella cuando ella gane la campaña. Uh-huh. Y así efectivamente, cuando ella ganó, yo fui a trabajar para la senadora y yo era la que me ocupaba de todo lo que era la comunidad hispana y también de todos los problemas de inmigración y Departamento de Estado en todo el estado de la Florida. Así que entonces ahí yo tuve la oportunidad y te quiero decir que para mí fue la época de mi carrera profesional que más feliz yo estuve porque tenía en las manos el poder ayudar a muchas personas y así lo hice. Así que yo a veces inclusive era mi hora de lunch y yo estaba con un sándwich en la mano atendiendo a una persona porque no daba más tiempo para poder ver a las personas y la oficina que ya se llenaba. Así que para mí fue una época feliz totalmente porque pude ayudar a muchas personas a resolver sus problemas. Y aún ahora en día yo me encuentro personas en la calle que me dicen, ay, María, usted sabe que usted me trajo a mi padre, usted me trajo a mi madre. O sea que para mí esa ha sido la época más feliz de mi vida.
Bueno, entonces tengo que decir públicamente, María, tú sabes que tú me trajiste a mí. Y te lo agradezco extraordinariamente.
Y para mí fue un gran honor.
No, gracias, pero... María, ¿qué tiempo estuviste con la senadora Paula Hawkins?
Yo estuve en el Senado Federal 9 años en total.
9 años en total. ¿Qué ha cambiado en la política? ¿Qué ha cambiado en la Florida? ¿Cómo percibes tú una niña que empezó a darle terapia a un grupo de niñas que estaban en un orfanato producto de abusos o producto de malas mañas en los hogares, y luego te involucras en una labor de servicio que te lleva a las altas esferas dentro de la península de la Florida, el estado de la Florida. Estamos hablando quizás hace unos 30 años atrás.
Sí, exacto.
Correcto. ¿Cómo ha cambiado todo y cómo tú ves el avance de lo que es el poder cubano, hasta dónde ha logrado este cubano que llegó perseguido, con los bolsillos ripiados, con los zapatos también ripiados, pero con una ansia muy grande de destacarse, tanto hombres como mujeres, hoy por hoy, a la altura de 30 años?
Bueno, la diferencia más mayor que existe es que nosotros que vinimos al principio, vinimos con esa desesperación de buscar la libertad, de no vernos en aquel país que se convirtió Cuba, que es lleno de dictadura, que no te permite ser un ser humano, que no te permite poder tú ser una persona libre. Y yo, por ejemplo, me sofocaba ahí en Cuba. O sea, que nosotros vinimos buscando la libertad. Y en ese proceso tratar de adaptarnos un poco aquí, pero ver de qué forma podíamos continuar en ver que Cuba fuera libre, porque todavía yo creo que en nuestros corazones existe la esperanza de que algún día nosotros podamos ver a Cuba libre. las personas que ahora en estos momentos están viniendo no tienen esas ansias porque ya están adaptados a vivir en el país de aquel y entonces vienen por otras razones que no son las políticas. Todos somos cubanos, yo quiero a Cuba, como y que lo digo que cada vez que pienso en Cuba y pienso el momento en que yo me estaba alejando en aquel avión que venía para acá, para los Estados Unidos, yo lloro porque me duele mucho, pero yo considero que todos los cubanos salimos del mismo lugar, aunque tenemos diferentes opiniones y diferentes maneras de ser. Yo sí espero que aquellos que están todavía ciegos, que aquellos que todavía no comprenden o que aquellos que no pueden apreciar lo que es la libertad que hay en este país, que para mí la libertad es lo máximo, puedan algún día entender los beneficios que tienen en este país y lo puedan respetar y querer, como en estos momentos te puedo decir que yo quiero a los Estados Unidos, porque este país merece esa devoción y esa afiliación.
María, ya que estamos hablando de este tema, ¿no?, que indudablemente es un tanto neurálgico, yo no sé, yo creo que muchos al principio llegan desorientados y quizás con el tiempo van entendiendo que lo que les dijeron durante tantos años sí, no es verdad. Sí, y sí. Se van adaptando. De los éxodos que han habido, de los dos más grandes, el del Mariel y luego el de el año 94 a 96, el de Guantánamo, para darle un nombre específico.
Sí.
¿Cuál de los dos tú crees que le fue más difícil adaptarse? ¿O cuál tú crees que de esos dos cambiaron un tanto la visión de la faz de la Florida y de buena parte de Estados Unidos?
Yo creo que el último éxodo, porque todavía en el de Mariel vinieron muchas personas también que afectaron mucho lo que es la imagen del cubano por la cuestión de que trajeron muchas personas que estaban enfermas.
No, y sacadas de la cárcel.
Exacto. Y el cubano, pues, se cambió, la reputación del cubano se dañó un poco porque todo el mundo pensaba que el cubano ya era una persona indeseable, o sea, un inmigrante como otro cualquiera. Pero, y perjudicó mucho lo que es la imagen. Pero conozco muchachos que vinieron por el éxodo del Mayre, que en estos momentos son abogados y algunos son hasta millonarios.
Sí, o sea, señora, bien que sí. Sí.
Vinieron y aprovecharon lo que era la educación y salieron adelante y vaya, muchachos formidables y hombres y mujeres que son dignos de tener en nuestra comunidad.
El éxodo del año 94, el de Guantánamo, ¿no? Uh-huh. Trajo muchos profesionales. Y eso es lo que te demuestra que el cubano no se conforma con lo que le quieren dar. No se conforma. Exacto. Con lo que le quieren otorgar como una limosna. Vinieron muchos médicos. Muchos de ellos
se ha hecho mucho esfuerzo a nivel de Estado para ver que a ellos se les permita hacer sus reválidas, porque eso fue el problema mayor que muchos doctores que vinieron para acá se encontraron que tenían que hacer muchas cosas en inglés y que no les permitían hacer las reválidas. Y aquí se ha luchado mucho a través del Estado.
No, para y ellos también allá negaron la tenencia de los títulos universitarios, porque indudablemente eso fue hecho de alocado. Muchos profesionales de la salud que vinieron, médicos graduados, que yo los conozco, no tenían el título porque no lo traían, no pensaban en eso, pensaban en escapar y punto, aprovechar la apertura que el propio régimen, en un acto de soberbia, había ordenado, como también en un acto de soberbia abrió las costas del Mariel para que fueran todos los Exacto. cubanos a buscarlo, porque uh-huh. todo, lo triste del caso es que las crisis que ha tenido Cuba de corte político, económico y social, esa tiranía las ha exportado como invasiones humanas a las costas de los Estados Unidos y después a caminar por Media América. Dicho esto, María, me gustaría que me dijeras de si tú tuvieras que tomar como modelo algún tipo del sistema político o tomar dentro del sistema político norteamericano algunos modelos para una Cuba del futuro, ¿qué es lo que más tú admiras del modelo político de Estados Unidos?
Bueno, a mí dirán y me dirán lo que quieran decirme, pero yo considero que lo que ha logrado el cubano en Miami ha sido inigualable en muchas otras partes de los Estados Unidos. Y yo considero que el material cubano que nosotros tenemos en el exilio es más que suficiente para que el día que Cuba sea libre, nosotros poder ir y reconstruir aquella Cuba.
Definitivamente. ¿Y cómo sería si tú pudieras dibujar esa Cuba del futuro desde tu punto de vista, una mujer con una sabiduría y sobre todo con una capacidad de servicio extraordinaria? ¿Cuáles serían las áreas de más necesidad que tú desde lo lejos y con los conocimientos que tienes serían las primeras que habría que impactar para mejorarlas?
Bueno, yo considero que más que antes que nada la educación. La educación es una cosa primordial en una Cuba nueva, porque la educación que está recibiendo el cubano en estos momentos es una historia alterada por completo, que no le da conocimiento de lo que ha sido la historia bellísima que tiene Cuba. Y en realidad lo que pudiera esperar un ciudadano de un país bien construido. O sea que educación es una de las cosas primordiales. La vivienda es una cosa que no sé ni cómo empezar.
No, eso no es cómo empezarlo, es cómo terminarlo para volverlo a hacer.
Exactamente, porque lo de la vivienda es horrible. Pero más que nada, yo creo que el estado de mente del cubano que en estos momentos está viviendo en una mentalidad de autónoma, de que es una persona que está diciendo lo que el gobierno le dice que tiene que hacer y que nada más que puede hacer lo que se le permite el gobierno. O sea, esa cuestión de claustrofobia que tiene el pueblo cubano, hay que expandirla un poco, hay que quitársela de la mente y hay que hacerles ver que ellos son un ser único que puede hacer con su vida y tiene autoridad de hacer con su vida lo que pueda hacer. Por eso para mí la libertad de tú poder decidir tu destino, de poder decidir dónde tú vives, de poder decidir qué tú quieres hacer con tu vida, para mí eso es lo primordial. Y eso es una cosa que hay que trabajar mucho con el pueblo que está ahora en estos momentos en Cuba.
Y ahora mi pregunta básica y fundamental, ¿cómo es María de la Miller, esta mujer con la que estamos conversando en el orden familiar? A ver, cuéntame un día en la vida de María de la Miller, la otra, la del hogar, la que lidia con la familia.
Bueno, pues yo estoy divorciada, pero tengo 3 hijos, tengo 2 hijas, la mayor Beatriz, que trabaja para el condado, ella es directora de personal del Departamento de Parques y Recreaciones. Mi segunda hija, que es Maritza, que ella es policía y se acaba de retirar de policía porque ella lleva más de 25 años como policía para el condado. Y tengo a mi hijo, que se llama Raúl Jr., que él es manager de una de las tiendas de Costco. Tengo 6 nietos, el mayor de 23 años, el otro de 21, una niña de 19, tengo otra de 16, otra de 14 y un chiquitico de 11.
Me imagino que las reuniones de ustedes tienen que ser a campo abierto porque son muchos.
Somos muchos. Soy sumamente musical, mi música para mí me acompaña en todo momento, yo tengo mi piano y a cada rato me siento y toco.
¿Qué tipo de música prefieres, María?
Yo soy profesora de música de piano.
Pero dentro de la música...
Oh, dentro de la música.
Sí.
Bueno, me gusta la clásica cuando estoy sola, que no me interrumpen.
Claro.
Pero yo soy mucho de balada y cada vez que nos reunimos en algún lugar yo toco muchas baladas y o sea que de la música romántica, no me gusta la música rápida del guaguangó y nada de esas cosas, soy muy bastante clásica en ese sentido. Pero te quiero decir, para mí la música me acompaña en todo momento.
Y cuando hay reuniones grandes, María, ¿quién cocina? ¿Cocinas tú?
Yo, no, por supuesto que yo.
Encontramos una mujer cubana que le gusta la cocina, Miguelito.
Me encanta. Mi mamá cocinaba riquísimo y ella poco a poco me fue enseñando, porque yo cuando me casé no sabía ni freír un huevo. Uh-huh. Pero poco a poco fui aprendiendo y en estos momentos mis dos hijas me dejan a mí todo el cocinado. A ellas saben cocinar, pero me dejan a mí el cocinado porque les gusta más como cocino yo.
Qué linda, María. Te deseo tantas cosas lindas, tantas cosas buenas en estas Navidades. Y ojalá que algún día podamos delinear esa Cuba del futuro. Y ay, sí. Conforme tú me trajiste, yo quisiera llevarte de regreso y por pasear supuesto. Juntas por el malecón.
No, y también reconstruir a Cuba, que tú y yo tenemos mucho que hacer.
Efectivamente, muchísimas gracias, María de la Milera. Ustedes han escuchado a esta mujer de Cuba. Salió siendo una adolescente, se involucró en el servicio público desde que era una niña, ayudando a otros. Y así ha seguido su carrera. Honrada mujer de Cuba, María de la Milera. Muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía. Y será hasta la próxima semana con más Mujeres de Cuba.
La alegría es el primer requisito vital del ser humano. Antes que intentes tan siquiera la más mínima de las iniciativas, antes que nada, tienes que esforzarte al máximo por estar alegre. La alegría es el primer requisito y la primera prioridad. De la alegría depende la curación del alma de una persona y de sus condiciones vitales. La alegría es la base de la vida. Es un gran precepto estar siempre alegres y sobreponerse a la tristeza y a la depresión con todas sus fuerzas. Dicen los judíos que todas las enfermedades que le sobrevienen a la humanidad son causadas por la falta de alegría, porque todas las enfermedades son causadas por la tristeza en su fase aguda y la depresión en su estadio crónico. ¿Cuál es entonces la cura de esas enfermedades? La alegría. La regla general es que uno tiene que tratar por todos los medios de estar siempre alegre, ya que por naturaleza el hombre tiende a la depresión y a la tristeza debido a las vicisitudes y las desgracias de la vida. Y cada persona está llena de sufrimientos y es por eso que es necesario que uno se obligue a sí mismo con todas sus fuerzas a estar siempre contento y a alegrarse de todas las formas posibles, incluso con tonterías. La alegría de vivir es la capacidad de amar la vida al máximo y de reflejar esta emoción en nuestras acciones y personalidad. Recuperar el amor y entusiasmo por las cosas simples de la vida. No se trata de estar feliz, sentir alegría es algo mucho más profundo. Escucha Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Yo soy tu psicoterapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.